La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dilluns més tenim amb nosaltres l'Alfred López, Ja està el listo que todo lo sabe, és el títol del seu primer llibre, Vuelve el listo que todo lo sabe, i el tercero, El listo que todo lo sabe de.
Lo que todo sabe de, ah, que... y una coletilla que prontito de. Lo sabréis.
És que el tercer llibre serà monogràfic.
Sí.
Monotemàtic, no monogràfic.
Monotemàtic, sí. Curiosidades relacionadas con un tema concreto, que ya os lo diré prontito.
Bien, pues empecemos por una curiosidad médica. ¿Por qué los médicos dicen, diga 33? Aquello de, es típico. De, sí. Bueno, a mí no me han fet mai, no. Pero sí que es verdad que está dentro de la ideología, ¿no?
Sí, en las películas sale mucho,
diga,
¿no?
Diga 33.
Diga 33. Y hay médicos que lo hacen, y además es que podría parecer un capricho, ¿no? Un sinsentido o una broma. Que un médico te pida que digas 33, ¿de dónde surge, no, esto de que diga 33? Y es que tiene un porqué y no es un número elegido al azar. Y es que la pronunciación de la cifra 33 permite al médico o especialista evaluar el flemito vocal, que, a pesar de su extraño nombre, no es más que una vibración de las paredes torácicas producidas por el sistema broncopulmonar cuando hablamos, cantamos, gritamos, y así determinar si hay alguna alteración, ¿no? Las vibraciones aumentadas o disminuidas que les indican si hay una enfermedad. Ajá. Y si está todo normal.
Caray.
Y hay dos modos para averiguar si está todo bien por ahí, ¿no? Una es mediante la palmación, ¿no? Que consiste en colocar la palma de la mano sobre todas las caras de la pared del tórax de forma simétrica y comparativa y pedir al paciente que diga 33, aunque son útiles estas palabras como carretera, ferrocarril.
Si tú con dices, R's.
Sí. Si dices carretera o ferrocarril, es lo mismo como si estuvieses diciendo 33 para el médico, para que
ya.
Él pueda ver ese vibrato que le hacen las paredes y determinar si está todo bien. La otra variante es el flemito auscultatorio. Lo tengo apuntado porque digo, memoria no. Flemito auscultatorio.
Auscultatorio.
Es un sistema de idéntico procedimiento, pero solo se utiliza el fonendoscopio en vez de las manos, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que se utilice, ¿no? Las manos pueden determinar muy bien por el tacto, pero con el fonendoscopio pues se puede hacer un método de previo al palpado. Y lógicamente cada país tiene su propia
eso te iba a preguntar. Y digo, sí, ¿y fuera? Porque, por ejemplo, en Alemania... No, si alguien dices diga 33, sí. Igual tiene un problema.
Por ejemplo, los agroparlantes, los ingleses dicen boy o boy o boy troat o blue balloons, ¿no? O los alemanes emplean un vocablo, a ver si me sale bien, neunundzwanzig, que bueno, quiere decir 99. Yo he dicho, no sé, igual ahora he dicho una barbaridad, si hay algún alemán escuchando, llamará diciendo, este loco que ha dicho,
bueno,
he intentado decir 99 en alemán.
No patéis, nuestro poliglotismo llega donde llega y no estamos obligados a más por ahora. Bien, vamos a hablar de expresiones, las expresiones. ¿Cuál es el origen de la expresión dar cuartel a alguien? Te estoy dando cuartel.
Sí, dar cuartel es como, le ha dado cuartelillo, ha dado cuartel, le está dando permiso, le está dando vidilla, ¿no? ¿De dónde viene? Pues viene de, igual que los cuarteles de militares, pues nos vamos a la época de guerras, donde había una guerra cada cuarto de hora, una batalla cada cuarto de hora. Se pactó entre los bandos que cuando había una guerra, antes de empezar una batalla, porque en una guerra la acompañan varias batallas, ¿no? Antes de empezar cada batalla, los mandos se reunían, los mandos de cada bando se reunían y pactaban unas reglas, y entre esas reglas pactaban una zona de exclusión que se le llamaba cuartel. Ese cuartel, que por decirlo de algún modo, era un lugar donde si algún soldado de uno u otro bando en un momento dado no quería seguir peleando, luchando en la batalla, tenía toda la legitimidad de coger y decir, no quiero luchar, levantar los brazos e ir hacia la zona esa neutral, el cuartel. Una vez acabado la batalla, ya se las apañarían con él. Si el que ganaba, si estaba en los contrarios, en los que los ganaban, lo cogían preso. Y si el que ganaba era tu propio ejército, normalmente te juzgaban y la mayoría de veces te fusilaban por haberte abandonado.
O sea, por la cuenta que te trae, mejor que no te den cuartel o no irte al cuartel.
Y ahí de esto. Y luego el de no dar cuartelillo, luchar sin cuartel quiere decir que había veces que eran tanta la rivalidad que había entre esos dos bandos que cuando tenían que reunirse para pactar cuál era la zona de cuartel,
¿sí?,
de exclusión, decían que no, que ahí a vida o muerte, hasta que muriese el último o hasta que alguno se rindiese, pero se rindiese todo el ejército contrario, ¿no? Uh-huh. Y eso era luchar sin cuartel, o sea, no dando una zona de exclusión.
Vaya.
No siendo benévolo con el adversario, ¿no? Porque a veces en las guerras se puede ser muy cruel luchando el uno el otro, pero luego cuando cogías a un herido, cogías a un enemigo como preso, lo tratabas bien, y más si era un mando, ¿no? Uh-huh. Había cierta benevolencia hacia ello. Casos y casos, evidentemente.
Hay de todo,
¿no?
Sí.
Pero se trataba de ser, hacia el que luego apresabas, ser lo más benevolente posible.
Bien, y ya para acabar hoy, ¿de dónde surge la idea, això, ara que ve aquestes grans nevades que hem tingut arreu de la península, de dónde surge la idea de que los San Bernardo, els gossos San Bernardo, llevan un barril de brandy colgado en el cuello?
Es que sí, que lo hemos visto en muchas películas,
hombre,
y tenemos de esto. Pues esto es falso. En ningún lugar del mundo, y si lo hacen habrían que penalizarlo, hay un San Bernardo portando un barril. Porque lo peor que
puedes... De coñac y del bueno,
sí, brandy. Lo peor que puedes hacer cuando pillas a una persona que está sufriendo congelación, que está con una hipotermia, es darle alcohol. Eso es fatal para la salud. Para uno que tiene un poquito de frío, tomar un poquito de alcohol, tomar un chupito de alcohol, te puede ayudar momentáneamente para ese momento. Pero una persona que ya está con hipotermia, no se lo des, porque entonces es peligroso. Esto viene de un cuadro, ¿no? De un cuadro que se pintó en 1831, que se llamaba Alpin Mastins Reaming and Distressed Traveler, o sea, mastines alpines reanimando a un viajero en apuros, que lo pintó Edwin Henry Latzer, que era un experto en plasmar sobre el lienzo idílicas estampas de bellos paisajes y animales. Este pintor era el favorito de ¿quién? De nuestra amiga, la influencer.
Hombre,
Reina Victoria.
La Reina Victoria.
Que hemos hablado tantas veces aquí.
La influencer número uno de la época.
Sí, sí, sí. Entonces ella era princesa, aún no era reina, pero este cuadro le encantó. Y este cuadro lo tuvo colgado durante muchos años ella, y como influencer que era, todo el mundo se fijaba en ese cuadro y quedó para la memoria colectiva de que los mastines, o los San Bernardo, porque en este cuadro salía San Bernardo, pues llevaban un barrilito, pero nunca en la historia ha habido mastines o San Bernardo. Lo que pasa es que quedó, y para la literatura, sobre todo la literatura victoriana, escribía historias haciendo referencia a ese cuadro de los mastines.
Genial, pues ja tres joies de saviesa un cop més amb nosaltres aquí a la Linterna. Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.